acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, crisis humanitaria en el Pacífico. Invitada, Olga Araújo, investigadora de la Asociación para la Investigación y Acción Social NOMADEX, con sede en Cali. Doña Olga Araújo, ¿cómo se constituyó la Asociación por la Investigación y Acción Social NOMADEX y qué acciones está adelantando hoy en el Pacífico, en esa zona tan compleja que empieza en el río San Juan y va hasta el departamento de Nariño?
Bueno, la Asociación NOMADEX es una organización no gubernamental de derechos humanos que tiene, digamos, su personería jurídica constituida desde el año 2000, pero digamos que eso es en términos formales. Sabemos que yo realmente estoy vinculada a la asociación desde hace alrededor de 17 años, pero sé que sus antecedentes o sus socios fundadores son personas destacadas en la defensa de los derechos humanos que han tenido, digamos, en su hoja de vida, su prontario, pues la defensa de los derechos humanos en otras regiones como el Magdalena Medio, sur de Bolívar, que han pasado por también ser cofundadores de organizaciones como la Asociación Minga, la Corporación Sembrar. Entonces, es gente que, como Berenice Celeita, que es la actual directora de la Asociación NOMADEX, pues es una mujer muy conocida como defensora de derechos humanos, no solamente a nivel nacional, sino internacionalmente. Nuestra área de cobertura, nosotros somos una organización de derechos humanos que tenemos como varias áreas de trabajo, entre ellos la investigación, la educación y la atención o lo que nosotros llamamos atención sociojurídica, y lo decimos que eso es sociojurídica porque no nos dedicamos un poco solamente a atender lo que sería la técnica jurídica, sino que ese sociojurídico tiene que ver con un espectro más amplio de mirar dónde se incluye lo pedagógico, lo investigativo, dónde se incluye lo que nosotros denominamos litigios estratégicos, que son procesos jurídicos donde convergen, digamos, muchos elementos tanto de carácter jurídico como también de incidencia, de movilización. Entonces, desde ese proceso tenemos dentro del campo de la educación una propuesta que venimos desarrollando ya hace desde el 2015, que es la Universidad Intercultural de los Pueblos, ya con 3 cohortes que satisfactoriamente hemos avanzado. Y pues desde, digamos que esos elementos, como desde lo sociocultural, lo sociojurídico, desde lo investigativo, desde la educación, pues desarrollamos nuestra labor de, creo que, la protección de la vida, sobre todo. Entonces, tenemos como nuestra área geográfica aquí entre los departamentos de Cauca, Valle, Nariño, parte de Nariño, parte del Chocó, porque tampoco pues podemos decir que es que tenemos una cobertura total de todos los departamentos, sino que estamos en zonas donde la situación pues del conflicto, bueno, uno, que las comunidades pues nos piden el acompañamiento, la asesoría, y otro pues que nos permiten también atenderlo de manera oportuna, ¿no? Y entonces estamos en una región bastante extensa que pues nos permite llegar a algunas de estas localidades, sobre todo donde la situación pues de el conflicto y esta crisis humanitaria que tras el escalonamiento que ha vivido esta región, pues obviamente tiene unos impactos muy fuertes en términos de impedir el desarrollo de los proyectos y planes de vida comunitarios y de las familias.
Doña Olga, ¿cómo es la situación hoy? ¿Qué ha pasado a semanas de la nueva convocatoria para la elección presidencial y después de la elección del Congreso de la República? ¿Cómo se encuentran estas comunidades que en los últimos años han sido víctimas de persecución y asesinato a sus líderes y lideresas y a procesos de migración o desplazamiento forzado?
Bueno, yo creo que el confinamiento que vivió las comunidades a partir de la pandemia, pues, del COVID-19 generó una situación, yo no diría que nueva, sino que realmente develó muchísimas situaciones, como por ejemplo en la situación social de ciudades como Cali, que es una de las ciudades más importantes, o es la ciudad más importante de la región del suroccidente. Y me ubico en esta región del suroccidente diciendo que esta región tiene unas particularidades muy interesantes en términos de su diversidad cultural, étnica, de pueblos indígenas afro que son mayoritarios en esta región del Pacífico, en el Cauca, pues, donde se encuentra el Consejo Regional Indígena, y también de población campesina, que está mayoritariamente entre el norte de Nariño, sur del Cauca, y llega hasta, bueno, digamos, no en tanta población en el Valle del Cauca, y que esto genera una situación, pues, de una región de una movilidad y creo que de unas bases organizativas que todavía, con toda la situación del conflicto, las consideramos fuertes. Y que prácticamente jalonan unas movilizaciones y demandas y exigencias que creo que otras regiones, al sumarse, pues generan una situación de movimiento social, digamos, desde las zonas rurales, y también convergen en zonas urbanas que se encuentran y que logran generar unas expresiones como, por ejemplo, lo que se presentó en el paro nacional. En el paro nacional, que no solamente fue en esta región, sino que fue en otras regiones, pero que lo que sucedió, por ejemplo, en la ciudad de Cali, expresa como esta realidad y esta situación, porque en el paro, pues, fue un encuentro de no solamente los jóvenes de la ciudad, sino también los jóvenes que se movilizaron desde otras veredas, desde zonas que no son, pues, como muy urbanas, se pueden considerar. Y que, pues, generaron este estallido social que creo que nos deja muchísimas enseñanzas, nos deja muchísimos retos para nosotros como organización de derechos humanos en términos de accesibilidad, de justicia, y sobre todo nos expresan una debilidad, yo diría, institucional, o una institucionalidad demasiado controlada en unos poderes, pues, que hoy, cuando estamos en esta coyuntura de las elecciones que se avecinan, pues están en una situación de que generando como tanto miedo y tanto terror, que a la vez es una expresión de que hay mucho temor de perder ese control y ese poder, pues, que durante algún tiempo y durante muchísimos años han estado en pocas manos, en estas manos que se concentran y que hoy se ven como muy amenazados. Entonces, digamos que esta situación, que en esta región que ha sido de una constante movilización, de una constante demanda, pues tenemos la Minga, se gesta, digamos, en esta zona, y la Minga ha jalonado este país, ha caminado este país, ha hecho circular eso que se denomina la palabra, y que hoy, digamos, tienen jaque a este poder controlado, pues, y concentrado, que ha estado durante muchísimos años. Del tema del paro armado, pues es una de esas expresiones, ¿no? O sea, que uno lo mira y uno dice, bueno, ¿y dónde está este gobierno? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué está pasando? Pero además uno encuentra que es como una crisis no solamente institucional a nivel nacional, sino nosotros como organizaciones de derechos humanos encontramos que no hay capacidad de respuesta, incluso con los organismos multilaterales de derechos humanos. Estoy hablando de la Comisión Interamericana, estoy hablando de la ONU, estoy hablando, sí, de estas organizaciones que supuestamente representan y con la cual pues ahí existen esos convenios de proteger y de algunas garantías para las poblaciones, y que no encontramos una capacidad de respuesta eficiente, oportuna, frente a la crisis que se ha generado. O sea, esto es como una explosión de todo, ¿no?
Doña Olga, mucho se habla que no hay cobertura suficiente de los medios de comunicación sobre el país. Situaciones como la del Pacífico, que usted nos está bosquejando, pues llaman la atención, porque la información que circula en los medios del centro del país, en la zona andina, pues de alguna manera atenúa o disminuye la gravedad de lo que está aconteciendo allí. ¿Por qué es importante que los medios ayuden a divulgar esta situación, y por qué se habla de una crisis humanitaria hoy en esa zona, doña Olga?
Bueno, yo creo que los medios de comunicación en Colombia siempre han estado concentrados en, digamos, para controlar, han estado, son de unos propietarios que son los mismos que controlan absolutamente todo. Creo que no van a generar una situación de hablar, creo que de manera, no diría eficiente, sino que la eficiencia siempre la ubican en un lugar donde se trata de ocultar unas realidades sociales y demostrar cosas que no son. O sea, yo diría que desinforman, pero también controlan. Hoy en día, por ejemplo, uno encuentra, y en esta coyuntura pues ha sido muy evidente, la desinformación y la cantidad de programas que hay para decirle a la gente, como generar unas situaciones de que la gente no tenga, confundirla frente a los ideales de la búsqueda y de la exigibilidad, por ejemplo, de justicia, la exigibilidad de garantías. Entonces los medios no van a prestarse para eso. Creemos que los medios alternativos que hay en las organizaciones y que existen en Colombia, pues están haciendo un gran esfuerzo por mostrar estas realidades, por controversiar, y lo han hecho un muy buen trabajo, pero creo que no son suficientes, porque pues tampoco se cuenta también con la garantía de la libertad de expresarse, ¿no? Entonces, cuando sale a expresarse algo que no está, digamos, dentro de los saberes, o no va o que va en contravía de los intereses de los medios de comunicación masivo para informar, entonces también encuentran las trabas de ser censurados, de no permitírsele, bueno, de no contar incluso a veces con los medios suficientes o los equipos suficientes para hacer esto. Entonces, digamos que esta es una pugna, una tensión muy fuerte, pues que obviamente se ve reflejada también en las comunidades. Entonces, cuando encontramos medios, porque es que todo está como articulado, cuando encontramos unos medios de comunicación que son alternativos, que tienen la confianza suficiente, pues digamos que no hay, incluso las comunidades están un poco a veces prevenidas para contar un poco las realidades, porque como se ven sometidas a esa situación de persecución o de lo que desinforman los medios de comunicación masivo, pues eso impide realmente que ellos muchas veces abran y cuenten, se abran y que cuenten cómo están viviendo las situaciones en sus territorios. Entonces es una situación un poco compleja, y yo creo que es hay una disputa ahí entre esa verdad oficial que se intenta imponer o que se impone, frente a esa verdad que, digamos, los medios alternativos y que las comunidades intentan o hacen o dicen. Entonces, digamos que no son como situaciones que permiten que las comunidades puedan ser visibilizadas, porque estas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy que lo podemos mirar. ¿Cuánto tiempo se le da a en estos días en redes sociales, en los medios, todo el debate que hubo con este tema jurídico entre John Meredith y la esposa, con el litigio jurídico que tienen ellos ahí, y cuánto tiempo se le da en unos medios, por ejemplo, a la situación de la realidad de las comunidades que están no solamente siendo desplazadas forzadamente de su territorio, los asesinatos de los líderes sociales, y cuánto tiempo se tiene para exponer esta situación, pero además de análisis, ¿no? Porque es que lo que muestran los medios es como esta parte más amarillista del hecho como tal, del crimen. Entonces llegan, pero no se le da un análisis de contextualizar, de analizar qué es realmente lo que está pasando. Por ejemplo, que pasó en el mes de noviembre, cuando fueron desaparecidos los líderes sociales y autoridades tradicionales, Avencio Caicedo y Edinson Valencia en el río Yurumangui. ¿Cuántos medios, por ejemplo, cubrieron esa situación de la desaparición cuando un grupo armado los retiene y hasta ahora están desaparecidos, no han aparecido sus cuerpos? Entonces, no hay un análisis de esta realidad, de estas situaciones que se viven en las comunidades, porque a los medios no les interesa mostrar, ni creo que al gobierno le interesa mostrar eso que está sucediendo, pero además que es una responsabilidad estatal, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la responsabilidad estatal? Y esto es lo que los medios no analizan, no muestran. Y obviamente, pues digamos que hay una situación ahí mediática que impide no solamente que la comunidad o que la sociedad en su conjunto, porque los medios, digamos, a través de esos ejercicios que hacen de mostrarlo amarillistas, pues también van generando una cuestión pedagógica de acostumbrar a la gente como que, bueno, a naturalizar este tipo de situaciones o de hechos o violaciones de derechos humanos, y no realmente de analizar y de poder generar un cuestionamiento, unos debates públicos frente al hacer de las instituciones como la Fiscalía, como la Procuraduría, sí, como a todas estas entidades que se han creado precisamente para esto, o el hacer de la fuerza pública también, ¿no? En estos territorios donde, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿y qué estaba haciendo la fuerza pública en todas estas situaciones del paro armado que declararon las AGC? Entonces, digamos que ahí hay una situación que estos medios en algún momento se decían que era el quinto poder, yo diría que han pasado a ser, se han elevado de nivel, ¿no? De estar en una situación de poder muchísimo más de ser el quinto, porque pues tienen como toda esa despliegue de elementos para hacerlo, ¿no? La capacidad, tienen todos los medios, tienen equipos, bueno, los espacios para poderlo hacer. Entonces, pues es una situación bastante compleja que de alguna forma, pues también las comunidades van, que hacen también que las comunidades vayan generando, yo diría que no mirarlo en términos tanto negativos, sino que también hacen que estas situaciones de no encontrar garantías, de no dentro de las instituciones posibilidades de hacerlo, también van generando en las comunidades una construcción de alternativas que, digamos, van fortaleciendo eso que nosotros denominamos movimiento social, que aquí es muy diverso, y creo que eso es lo más interesante que tiene el pueblo colombiano, de generar unas alternativas y posibilidades que uno se queda como que, bueno, ¿de dónde sale tanta recursividad, por ejemplo, para expresarse, para hacer? Y que a veces nos deja como un poco, digo, estamos como agotados, pero no, es como esas búsquedas que cuando uno las pone en diálogo con otras, con otros movimientos, otros procesos de países hermanos, de países vecinos que viven las mismas situaciones, encuentran y dicen, no, ya, ¿y ustedes de dónde inventan tanta cosa? ¿Sí? ¿De dónde salen con tantas posibilidades de esas? O sea, ¿cómo lo hacen? Y es realmente lo que permite, lo que uno llama, lo que ha permitido la resistencia de la gente en los territorios. O sea, a pesar de toda esa realidad y ese poco cuidado, esas pocas garantías que por parte del Estado se brinda, pues que la gente continúe en la resistencia y que la gente continúe en sus territorios intentando reconstruir y proteger la vida.
Para finalizar, doña Olga, frente a esas formas tradicionales de organización comunitaria, los cabildos, los capitanes que ha habido a lo largo de estos siglos y ahora las discusiones sobre asambleas ciudadanas, ¿cómo lograr que no solamente haya un mayor empoderamiento de las comunidades, sino que haya un diálogo entre la administración central, el Estado y estas formas de organización local para proteger la vida, desde luego, pero también para lograr atraer procesos de desarrollo que integren a los procesos nacionales estas regiones que son ricas y que hoy se vinculan sobre todo a través de actividades ilícitas?
Bueno, yo creo que al inicio decía que una de las, digamos, de las las formas organizativas más atacadas hoy en este escalonamiento y crisis humanitaria en que se encuentran los territorios de esta región que estamos hablando, ha sido la persecución que hay sobre y suplantación que hay de los intentos de suplantar la autoridad tradicional en los territorios. Estamos hablando de consejos comunitarios, del cabildo como tal, como autoridad tradicional, ancestral, y son autoridades reconocidas, ¿no?, como entes administrativos territoriales, que son unas formas de gobernanza propias de la gente. Entonces están los consejos comunitarios, cabildos indígenas, y están aquí al lado de ellos lo que llamamos las guardias. Entonces hablamos de guardia indígena reconocida o está pues incluso por entidades, pues organismos internacionales. Está la guardia cimarrona y la guardia campesina en algunos territorios con guardias de mujeres también ya. Digamos esto en la zona rural y ya en los cascos urbanos, pues encontramos que también hay algunas iniciativas de organizarse y de que han superado como eso que en su momento fue muy importante antes de ser institucionalizadas, que pues eran como estas entidades de los barrios. Bueno, se me escapa el nombre de que son las que... Juntas de Acción Comunal, las JAC. Creo que ese papel que pasó pues a ser más institucionalizado ahora, hay algunos, digamos, al menos acá en la ciudad de Cali, después del paro, han pasado algunos como las comunidades o los barrios a organizarse y de mirar un poco más allá de lo que las juntas realmente pueden posibilitar, que incluso hay una ahí como unas cuestiones tensas en que las juntas han ganado pues y no quieren soltar, y la gente que está exigiendo como que bueno, ya la cosa no es así como ustedes la están planteando, sino que necesitamos otras formas, más unas alternativas distintas. Entonces, digamos que eso es una realidad que nos va dando un indicador de organizativo y de ganancia, y obviamente por eso hoy están tan amenazados. O sea, hoy son los que están siendo desplazados bajo amenazas, bajo situaciones, por ejemplo, cuando uno va por los...
Muchas gracias y esperamos tenerla muy pronto acá.
Muchísimas gracias a ustedes por escucharme. Espero pues que estas, digamos, estas pinceladas hayan servido, sirvan para, creo que muchísimos debates, hay mucho que analizar, creo que hay mucho que compartir. Las comunidades tienen muchas cosas que decir también, ¿no?
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. Crisis humanitaria en el Pacífico. Invitada Olga Araujo, investigadora de la Asociación para la Investigación y Acción Social NOMADEX, con sede en la ciudad de Cali. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Wendy Casallas y con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia. Y recuerde, Radio UNAL, 30 años trayendo conocimiento a la interpretación de la realidad colombiana.
Interacción.